La música que compartíamos en breve una señal haciendo cosas raras, Divididos, del álbum grabado en 1989, 40 dibujos ahí en el piso.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde. Señales del séptimo arte. Hoy te recomendamos
bien, bienvenidos. Un arranque distinto el de hoy jueves.
Sí, estamos hablando de dibujitos animados.
Hablamos
nuevos,
de dibujitos.
De series.
Lo único que no se va a devaluar, los dibujitos animados. Ahora salen todos a comprar dólares. Vamos a ver qué pasa. Después vamos a hablar en profundidad con Daniel García, a ver cómo está la situación, ¿no?
Exacto.
Ante todo, bienvenidos a este jueves 17 de diciembre del 2015. A nuestro lado lo tenemos a Roberto Bernasconi. Y bueno, como decías vos bien, Berito,
sí,
hablamos un poco de por qué no ahora hay tanta propuesta en los canales de digamos, para el público infantil, pero no las propuestas que por ahí a uno le gustaban de antes. Digo, ¿por qué no meten un He-Man? ¿Por qué no meten una serie vieja?
Sí, eso pasa un poco como andan ante todo. Un poco con la tele. Yo recuerdo no hace tanto, vi un canal que era, creo que era de Cartoon Network, no recuerdo el
Boomerang.
Nombre, Boomerang, sí, que tenía ese...
Sí, estando, como... pero lo captaron toda esta serie, viste, de Hannah Montanesca.
Claro.
Ahora está Tooncast.
Tooncast. Pero falta eso. Netflix está igual recuperando algunas cosas, por ejemplo, tiene He-Man.
¿Tiene He-Man entero?
Sí, He-Man.
Sí. Yo tengo una respuesta más casera, pero después la digo.
Y tiene también Winnie the Pooh.
Ah, bueno, para el público más sensible.
Winnie the Pooh, pero digamos...
La serie... Que es de 1978.
Claro.
Yo me asombré porque vi la fecha y dije... ¿Esto lo miraba? ¿Es
de 78?
Sí, yo lo miraba y...
En el 90 y pico.
En el 90 y pico en Cablini pensaba que era medio de esa época.
Y no.
Yo, la verdad, te está dando también una primicia a mí. Porque...
Después de Bambi y todo eso vino enseguida.
Sí.
Mirá vos. Bueno, Winnie the Pooh parece que tiene un par de años.
Yo tengo una respuesta un poco más casera porque tengo puedo comprobar las cosas rápidamente porque tengo hijos.
Ahí está.
Lo que sucede con los chicos, con He-Man, los Thundercats, es que
ya no pegan.
La forma en la que pasa la secuencia no les atrae.
Sí.
Porque están acostumbrados a otra cosa, pero porque claramente crecieron y nacieron en una era totalmente digital. Cuando nacimos nosotros no estaba totalmente establecido lo digital, no es que era algo que vos arrancabas al año y medio y ya podías acercarte a algo, a un video, a lo que sea.
Claro.
Hoy en día es prácticamente natural, tiene que ver quizás con eso.
Sí, tienen otro ritmo de contar, también son mucho más aceleradas, digamos.
Exacto.
Los chicos tienen una capacidad de absorber cantidad de imágenes y cosas por segundo que por ahí...
Sí.
Yo recuerdo Los Caballeros del Zodíaco, una gran serie que miraba.
Mirá.
Pero una batalla duraba unos 10 capítulos.
Supercampeones hasta que llegaban al otro arco.
Ah, no, 3 capítulos.
Ay, sí, los supercampeones.
Claro, están dando de nuevo en deporte.
Muy bueno, muy bueno.
Yo creo que por ahí un chico ahora llega a mirar eso y se por ahí le aburre.
No sé si es que le aburre. Lo miran y dicen, ay, qué bueno, lo veía vos de chico. Se levanta y se va. Esa es la peor imagen que uno puede tener.
Ahí se...
Porque decís, y miremos otro capítulo. Sí, bueno, pero yo me voy para allá. Mirá,
vos. Y vos te quedas viéndolo.
Y vos te quedás reentusiasmado y decís, wow, pensar que esto a mí me volaba la peluca.
Sí.
Esa es la palabra.
Al menos para los nostálgicos.
Pero bueno, a los chicos...
Por lo menos para los nostálgicos, claro. Es un canal para los nostálgicos, los grandulones bobos.
Pero igual yo creo que también He-Man está puesto en Netflix, por ejemplo, justamente para la gente que lo consumió en otra época.
Exactamente.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, vamos a los temas de hoy.
Sí.
Primero hay que hablar un poco de Star Wars, que se estrena hoy. Yo no la vi,
debo admitir. ¿Hoy se estrenó o ayer en la noche se estrenó?
Ayer a la noche fue los preestrenos.
La van premiando.
Sí.
Vi unos también, unos grandulones bobo con los sable láser. Che, viejo, está todo bien.
No, y además se estrenó, bueno, en las salas de acá, se estrenó también en los IMAX de Pilar, digamos, formato grande.
Bien.
El Despertar de la Fuerza, que es el capítulo 7. Yo no la vi, o sea, no voy a hacer ninguna crítica. ya no sé igual tampoco qué tanto vale la pena hacer una crítica a Star Wars, porque ya es una peli que va a llevar un montón de gente, que no va a estar mal.
Claro.
Que, digamos, funciona ya por sí misma, digamos, va por otro camino. Y además llega con 450 salas.
Así que llega 450 con... salas.
Sí. Seguramente sea el estreno del año, seguramente esté buena. Habla muy bien que la dirige J.J. Abrams, que es el creador de Lost, el que dirigió Star Trek las últimas, las anteriores, que es un muy buen director. Así que nada, yo mi poco comentario sobre Star Wars es eso. Seguramente la voy a ir a ver, seguramente va a estar buena, así que
queda sí, el mientras esté Chewbacca, sí, es un plato estar, la verdad que es muy divertido el tipo ese. Y dicen que bueno, también después llega un momento en que la historia se muere Chewbacca, otra no le queda, pero digo, tiene para tirar ahora,
sí,
¿no?
tiene además son, es la nueva saga, digamos, claro, son los dos tres más. Sí, que del 2017 claro. 2019 serían las otras tres, dos películas
2019.
A los fanáticos lo que les sucede es que en realidad saben que la película va a funcionar, sí, saben que va a llegar, digamos, a todos, va a colmar sus expectativas, entonces están latentes por ahí para ver qué personaje aparece y cuál no.
Sí.
Eso es lo que los atrae toda la película, pero están más expectantes con eso porque realmente no va a haber algo que los pueda llegar a sacar.
Claramente, sí.
O algo nuevo, digamos.
Y después por ahí lo que tiene también es que si son fanáticos de Star Wars tampoco están muy pendientes a escuchar ni leer nada ni ver nada, sobre todo en las redes sociales y eso, sí, por el miedo al spoiler. Es medio como la serie también.
Ah, mira.
Como que por eso todo el mundo, los grandes fanáticos y eso, fueron todos ayer y van a ir todos hoy.
Fundamentalistas, claramente.
Fundamentalistas de Star Wars. Sí.
Está bueno el póster igual, ¿eh?
Pero sí, está bueno el póster, va a estar buena la película. Uh-huh. Y es una buena saga, hay que reconocerlo que, como saga,
sí, nunca va a defraudar.
Es un tanque de guerra.
Es un tanque de guerra.
Si me apuras, te diría Rocky, te diría esta, te diría Rambo, te diría El Padrino, obviamente.
Sí.
Y en los últimos tiempos, a mí me gustó mucho El Señor de los Anillos.
Sí, muy bien, sí.
Es de lo mejorcito, sí, sí.
Después ponen Terminator, la 1 y la 2 geniales, pero cayó un poco, sí, no mantuvo, sí, la...
Es verdad, Y después poco más, ¿cuántas sagas?
¿La Misión Imposible? No entran.
A mí la 5 me gustó mucho.
Bien.
Y la 1 me gustó mucho, y la 2.
¿Y las de Indiana Jones tampoco entran?
Indiana Jones puede ser, ¿eh?
Mad Max también.
Bueno,
más de culto.
Ahí está, sí.
Y ya, bueno, si vamos a punto a punto, las de Porky, las de...
Sí,
de eso, los nerds, ¿cómo es?
Bueno, las de, bueno, estas que dije yo, X-Men también. Hay gente, yo conozco.
Bueno,
gente
X-Men, sí. Está bastante bien X-Men, ¿eh? Dentro de las de superhéroes actuales.
Sí, sí.
Bueno, Jurassic Park, pero también floja, de la 3, la 4, floja.
Y cayó.
Cayó, sí.
Bueno.
Volver al futuro. Hay un montón.
Volver al
futuro es una gran.
Sí, hay un montón, pero hay algunas que vos decís.
Bueno, esa peli es que en generaciones sigue funcionando como, digamos, la primera vez que salió en los 90, ¿no?
Claro.
Mi hijo las ve, tiene hoy 8 años y le atrae de la misma forma y flasha de la misma forma. Aunque todo lo que aparece ya lo conoce. Digamos, conoce el cine 3D, conoce un montón de las cosas que aparecen ahí, pero sin embargo playa con la película. Esto del viaje por el tiempo es, no hay, sí, con qué darle.
Sí, siempre está bueno. De hecho, en Star Wars viajan a la velocidad,
funciona,
de la luz.
Claro, funciona muy bien, muy,
sí,
bien.
Sí, tema intergaláctico también, muy.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa que, sí, es un poco haciendo el balance del año.
Dale.
Creo que ya esta es mi última columna del año, no sé bien cómo vienen las fechas, pero bueno, cerrando un poco, sí, la semana pasada hablamos de películas, hoy vamos a hablar de series.
Sí, muy bien.
Así que series, me gusta eso.
Traje anotadas algunas. De lo que me gustó y dentro de lo que vi, bueno, sí, tampoco, ¿eh? No, es imposible ver todas las series que se producen normalmente. Una muy criticada por la crítica,
valga la redundancia,
sí, es True Detective, la segunda temporada.
Acá el señor de la chisa, ¿se defraudó?
A mí me gustó.
A mí me gustó.
No me pareció como la primera que tuve.
Claro,
que
hay otra historia. Comparación con la primera. Pero a mí me gustó.
Me encantó la escena de Belcoro. Creo que todos nos quedamos con la escena de Belcoro ahí, sacado, tomando sacado, de sí, todo. Y rompiendo y después bajando. Le pintó el bajón y empieza mal.
Sí, termina, muy bueno. La que estuvo media floja, que a mí fue una serie que me gustaba mucho, House of Cards. A ver si la tercera temporada cayó.
Bueno. Sí. Mencionaron que ahora va a salir la cuarta.
Sí, la cuarta, sí, pero como que perdí un poco de interés también porque por ahí se centró en un conflicto Estados Unidos-Rusia.
Ah, mira.
Que perdió un poco el picante que tenía la serie, me parece. Eso, uh-huh. Y sigue siendo igual un gran personaje, Frank Underwood y Claire, su mujer, pero es muy buena.
Divino.
Pero esta tercera temporada, mira, floja. Una serie que me parece muy buena, de hecho creo que me parece la mejor del año, que ahora está dando en Space, no tenía transmisión acá en Argentina, que es Mr. Robot. Es una serie...
La escuché que la mencionaron el otro día.
Como género cyberpunk podría llegar a ser, o una especie de thriller psicológico. Digamos, el personaje es un joven hacker que tiene muchos trastornos de sociales y depresivos, que es adicto a la morfina, y trabaja en una compañía de seguridad, digamos, de seguridad informática. Es contactado, a su vez, por un grupo de gente activista que se llama Mr. Robot, donde está, digamos, el que la conduce es Christian Slater, para empezar a hacer como unos hackeos a grandes empresas multimillonarias. Es una corporación que se llama iCorp, entonces es como una especie de activismo piratesco, así de medio... contra el capitalismo.
Mira.
Pero todo esto como inmerso en un mundo muy particular del personaje principal. Hay mucho de voz en off de lo que piensa este, el hacker, que tiene un montón de conflictos mentales.
Sí. Todo personaje. Ahora agarpan los personajes que tienen un quilombo mental.
Un quilombo bárbaro. La película está filmada de una forma muy buena. Está una muy buena fotografía. Muy atmosférica. La música está muy bien. Es bastante oscura igual, digamos. Es algo, por ahí hay relacionado con True Detective, digamos, no es una serie que tampoco tiene una acción que te enganche tanto para el otro capítulo, claro, sino que va por otro lado, pero me parece que es muy completa, está muy buena. Y supuestamente va a seguir una segunda temporada. Es bastante conclusiva igual la primera, así que no sé bien cómo la van a seguir.
En Space, dijiste.
En Space la están dando. Sí, hace muy poquito la compró Space junto a otras series, compró esa.
En Netflix no.
No, Netflix no.
Y no. Si
no, estoy chequeando y
no está.
No.
Otra muy buena que es también de HBO, Show Me a Hero.
Mira, no
muy
tenía esa.
Buena. Es sobre política, pero a nivel local.
Un municipio.
Un municipio, digamos. Sí. El protagonista, digamos, es el. Empieza, digamos, asumiendo siendo alcalde de Yonkers, una ciudad dentro del partido de New York, situado en, esto ambientado en los 80. Y básicamente es mucho de consejo deliberante, política local.
Ah, qué bueno, qué interesante.
Y a su vez también el conflicto grande, por el que pasa en los primeros capítulos, es un fallo de la corte que los obliga a construir unas 200 viviendas para sociales.
Sí.
La gente, digamos, clase media, media alta, que está en contra porque no quiere que le ubiquen esas casas, porque traen la delincuencia, etcétera, etcétera.
Mira.
Y es, digamos, el alcalde que tiene un dilema, que tiene un problema, que tiene un fallo de una corte, tiene a la oposición en contra, tiene a la gente en contra. Es todo una especie de...
Sí.
¿No se acuerda de algunas cosas que pasan acá? De, como de cómo actúa
sí.
la...
Sí. Los entonces, legisladores.
Claro, entonces hay como negociaciones entre ellos y con la corte. Están muy buenas.
Bien.
Y trabaja particularidad que trabaja Carla Quevedo, la actriz argentina.
Mira.
Que hace un papel ahí que acá...
Bastante bien.
Sí.
¿Y acá qué ha hecho?
Y acá hizo una película con Martín Piroyansky y después es conocida porque es la mujer del cantante de cuentos borgianos.
De Abril Sosa.
Claro, Abril Sosa.
Mira.
Sí. ¿Cómo es el apellido? ¿Carla?
Carla Quevedo.
Quevedo, bien.
Pero bueno, muy bien, haciendo un papel bastante protagónico.
Bueno,
digamos,
bien.
Porque es la novia del alcalde. Y ahora no pasó sin pena ni gloria, nadie lo dijo.
Zafa.
Sí.
Bien.
Está muy bien. Bueno, muy buena serie.
¿Cuánto tiene? ¿Una temporada?
A Hero. Sí, una temporada.
¿Y capítulos cuánto?
8.
Ah, la puedo ver un día.
Sí. Está muy buena.
Ah, está en HBO.
La está muy bien también toda la ambientación en los 80, con los autos, las casas, la música. Es muy, muy buena serie. Otra que me gustó, que hay que decir, a nivel argentino, es Historia de un Clan.
Y...
es, digamos, para mí es como la serie más importante de la Argentina de los últimos tiempos.
Bueno, sí. Por rato, la fiebre, ¿no? De todo lo que fue el caso...
El caso Pucho,
el clan,
y el clan película, el clan, la historia de un clan en la serie. Pero me parece que hacía rato, creo que desde Tumberos, que no veía algo tan bueno en la televisión argentina, ¿no? Tan contundente a nivel imagen y a nivel contenido, y también permitiéndose como algunas cosas por fuera, que pasa mucho en las series, digamos, yankees, por así decirlo.
Claro.
Que tienen, como algunas veces decía, acá el director está jugando a lo que quiere, ¿viste? Como decís, sí. Esto está por fuera, digamos, no está cayendo siempre en lo mismo.
Bien.
Muy buena la música, arriesgado. Muy arriesgado, jugado.
Tipo como un digamos, unitario, pero tipo como...
como un Borenstein, digamos,
el estilo de
época.
Los simuladores, digo.
Claro, a ese nivel, sí, sí. Bien. Me parece que está bueno y también abre, me parece... como una perspectiva de que se empiezan a hacer algunas series más de este con este nivel.
Mira. ¿Produce Telefe?
Lo produce en realidad la Televisión Digital Argentina con Telefe, con TNT, es una serie con mucho presupuesto. La productora es Underground, que es la productora de Los Ortega,
sí.
Y la dirige Sebastián Ortega.
Bien, está.
Ahí es una que ya están haciendo otra para el año que viene, medio del mismo estilo, que se llama El Marginal, con Juan Minujín. Que esa va a salir en Canal 7 a principio de año.
Bien.
Estén atentos también, que puede estar muy buena. Después, para rescatar un poco de todo lo que viene de Netflix, o sea, el contenido de Netflix a mí me parece bastante bueno en general, pero hay que destacar que Narcos me parece una gran serie, digamos, que es la que retrata la vida de Pablo Escobar.
Sí.
Muy divertida, o sea, muy bien, muy entretenida y muy... bien como relato de la historia.
Bien. ¿No? Me parece desde el lugar en que se para.
Sí, me parece un punto de vista bastante neutral.
Bien.
Digamos, obviamente es una ficción, no es la realidad.
Es una lectura.
Es claro. Una lectura, pero me parece que está muy buena la serie, súper entretenida. Una comedia que se llama Master of None, que es una que la vi hace muy poquito, hace 2 semanas. Me la vi de un día para el otro los 10 capítulos. Ahí que está. Es de un actor que se llama Aziz Ansari, que es con descendencia hindú. Mirá. A veces lo tiene, es medio comediante. Es medio de...
¿De Adam Stiller?
No, un poco Adam más Sandler. Independiente, es como una especie de... que, ¿cómo se llama? De Seth Rogen, de ese tipo de actores.
Los gorditos simpaticones, sí.
Pero...
saca el
con cara de iraní.
Con cara hindú.
Hindú,
Pero la serie no es específicamente de comedia. Es como una... yo le diría una especie de serie... comedia hipster. Me estoy inventando un género. O está situado, él hace de un actor, sí, en New York, en Brooklyn específicamente.
Como un Borat.
Claro, sí, pero para mí no es tan, no, como no va a lo ridículo, pero es bastante realista, con tono comedia. Y cada capítulo está centrado en un tema. Un capítulo son hijos, otro día capítulo son padres, otro capítulo son trabajo. Entonces como que todo lo que pasa en ese capítulo tiene que ver un poco con esa temática.
Claro.
Que básicamente así Ansari con sus amigos juntándose en café a tomar algo, y situaciones que pasan, bastante simple pero muy linda.
Claro.
Sí, sí.
Bien.
Es muy buena la serie, me gustó. Y después, ¿cuál más tenía? Esta Chef Table que hablábamos antes que empiece el programa. Me parece más del tono documental.
Sí.
Impecable.
Es que Netflix está metiendo mucha ficha el tema del documental.
Documentales,
y lo está haciendo bien.
Los
está
estrena, bien. Además.
Y
estrena,
tiene buenos temas, ¿me entendés? No es que dice, voy a agarrar, no sé, la historia de un jugador de fútbol. No, no, son cosas muy interesantes.
Muy buena.
Y muy, muy bien laburadas. Yo la vi, me lo vi todo de una, de corrida. Chef Tables. Hay una que está mejores que otra.
Hay
una que son más interesantes que otra. Está uno de Francis Malman. Que uno ve cómo hace el curanto. Esa comida que con cavando en la tierra, y otro tipo, ¿viste? Que está en un pueblito de Suecia, que lo único que hace es nada, cocinar con lo que hay ahí a disposición, y dice, acá nos mandamos un moco, dice, porque estamos comiendo la carne de la vaca común. Entonces yo agarro una vaca lechera y no sé lo que es la carne, dice, claro, el tipo, y hay cosas que uno no se da cuenta y las ve, obviamente es el chef de la putísima madre, ¿no? De la gloria misma.
Sí, hermoso.
Tipos que ganaron la estrella Michelin. Y bueno, cuando uno empieza a investigar, es decir, bueno, es tremendo.
De primer
nivel. El primero ya de por sí garpa.
Sí, el Máximo.
Máximo Bottura.
Máximo Bottura.
Exacto. Que es un tipo que además me gusta esto de que los platos no los presentan. Es de qué sé yo. No sé, pongámosle milanesa con pavo frito. No, es las 5 edades del queso parmesano. Y le pone 5 formas de comer el queso parmesano en un plato. Qué enfermo, decir. Es como una obra de arte.
Es muy hermosa, es muy buena la fotografía.
Sí.
Tiene un trabajo de fotografía impecable sobre los platos.
Se meten en la cocina.
Se meten en la cocina, mucha cámara lenta. Bien. Y que mucho se mete, claro, en la filosofía que tiene cada chef, como uh-huh. que entra en el mundo de esa persona. Está muy bueno, ojalá sigan haciendo ese tipo sí. de contenido. Capaz
hay
de hacer una...
6 capítulos, creo, hasta ahora.
Sí, sí, 6 capítulos.
No sé si hablar alguno más hasta ahora, pero...
Sí. Y buscó en representación argentina ahí con Francis Malman.
Sí, bien, que bien. Francis Malman te termina hablando en inglés, ¿no? Bien, gracias. No, es jodido el de Francis Malman, un capítulo en donde él mismo dice, mira, yo la verdad que hago mi vida acá, no estoy con mi familia.
Sí,
mi familia está allá, la voy a visitar una vez por mes. Una vez por mes, che. Bueno, se acostumbraron a esa vida.
Sí, sí, hay, a veces tengo una cosa sentimental ahí particular, claro, porque sí. habla la hija de Siria, a mi papá no lo veo nunca, pero yo lo ayudo a este restaurante, tiene como una cosa... Pero está bueno, te muestra la filosofía de vida.
Uh-huh. De él, sí.
Y otra que por ahí, hablando un poco del tono documental, que la hizo, que hace, la hace HBO, ya lleva 3 temporadas, se llama Vice. Está bien. Muy buena, esa está en HBO Go, la pueden ver.
Vicio.
Es sobre la viste una revista llamada Vice, sí. Norteamericana, que es de como una revista alternativa
de cultura, sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí.
Y ahora hacen una serie que se llama Vice on HBO.
Mira.
Que lo que tratan son de temas mundiales. Cada serie tiene una muy buena producción, porque en un capítulo te hablan de los conflictos en Rusia y los problemas uh-huh. en Filipinas con, no sé, la venta de armas. En otro capítulo te habla de las adicciones de los jóvenes en Lituania. Abarca mundialmente. Mira. 2 temas por capítulo. Y trató también de una forma bastante neutral, sin jugar, uh-huh. sin tener esa visión pro-yanqui.
De forma informativa.
Bastante claro. informativo. Y llegan bastante hasta lugares muy difíciles. ¿Cómo están...? Acá en medio de un enfrentamiento bélico con los kurdos, hablando sobre cuál es su posición respecto a la guerra. Muy cruda, pero está muy buena.
Realista, documental, claro.
Muy realista, muy buena. Tiene un par de capítulos sobre lo que es el calentamiento global que están muy buenos. Porque van a la Antártida, van al Ártico, hablan incluso hasta con el presidente Obama, después hablan con activistas, hablan con científicos. Está muy
bueno. Se adelantan un poquito ahí, bien.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bastante caótica igual la visión sí. que dan, muy oscura.
Y te vas apocalíptico.
Sí, después de ver ese capítulo decís... Oh, yeah.
¿Qué hago? ¿Salgo de casa o no salgo?
Sí, sí. Te da un poco de...
Te da un poco
de... ¿Enciendo el aire acondicionado o no? ¿Qué hago?
Pone bravo.
Qué jugada, ¿no?
Así que bueno, son más o menos esa... Me queda por nombrar Mad Men, que la séptima temporada terminó. Wow. Pero bueno, parece que... No por esta última, sino por en general.
Don Draper, serie. En la memoria de todas.
Bueno, ganó todas. El premio, ganó un Grammy.
Sí, ganó un Grammy este año.
El actor, sí.
Es una gran serie.
Impecable.
Una que la estoy mirando, no he visto todos los capítulos, pero porque lo que han hablado que está muy buena, que es Fargo, que es la, digamos, te dice Ani,
está la una secuela de la película.
Claro, es una secuela de la película de los Coen, que está muy bien uh-huh. hecha. Yo he visto algunos capítulos, me la debo. Y bueno, no, hemos llegado. Sí. Me han quedado seguramente series afuera, pero bueno,
pero tenemos tiempo.
Muy lindo recorte.
Sí.
Muy lindo
recorte. Por ahí a fin de año aparece algo nuevo. Vamos a ver.
Sí, todavía queda
algo para ver. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. La verdad que es súper amplio y súper generoso el informe que te has mandado sobre la. Bueno, primero el de Star Wars y ahora con esto de la serie, buenísimo. Nosotros vamos derecho al servicio informativo, ¿te parece?
Así es, derechito.
Vamos al servicio informativo, muchas gracias.
Bueno,
te esperamos el jueves que viene, ya para cerrar el año. Y bueno, suerte con eso.
Gracias. Oh, bueno. No.